Cuando Cristo enseñó a sus discípulos lo que iba a ser la Santa Cena por todos los siglos de la Iglesia, estaba hablando de algo anunciado en nuestro capítulo de hoy en Jeremías. Antes de empezar en Jeremías, voy a pasar un poquito de tiempo en Lucas 22. En Lucas 22, Cristo, hablando de Cristo, dijo: y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Habló del nuevo pacto. Dijo que la copa en su sangre era el nuevo pacto. Pero como veremos hoy, el nuevo pacto era por primera vez anunciado en el libro de Jeremías y precisamente aquí en el capítulo 31. Captando otra vez el contexto para los que no han estado con nosotros en todos estos estudios, el pueblo de Dios estaba muy cerca de su cautiverio. Cautiverio era una esclavitud. Era su ruina. Iban a pasar 70 años en Babilonia sufriendo. Pero Dios quería darles la promesa de un futuro. No era el fin para ellos, aunque seguramente se sentían así. Versículo 27. He aquí vienen días, dice Jehová. Está hablando del futuro. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal, para mantener un poco de ánimo, para vivir con esperanza. Dios dio esa promesa al pueblo caído, una promesa gloriosa. Y Dios siempre dará a ti, hermano, hermana, lo que necesitas en el momento más duro. Cuando las tierras de estos estaban completamente arruinadas, su templo derribado, y todo el mundo sabría de esto, sería en la boca de todos por décadas, pero por lo menos se pudieran atar su fe a algo sólido, una promesa explícita del futuro. Dios mismo iba a plantar en estas tierras, las tierras de ellos, sus animales, ellos mismos. La tierra sería otra vez próspera, 28. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perdir y afligir. Y eso era el primer mitad del libro. Estudiamos pacientemente esto por gran parte del año. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Aunque está confirmando que sus sufrimientos realmente vinieron de la mano de Dios, nada de esto era un accidente de la historia, sino consecuencia por romper los términos del pacto. Pero el que mandó toda esa destrucción también iba a mandar la edificación otra vez. Porque Dios no ha terminado con ellos. Y tienes que saber, hermano, que Dios no va a terminar contigo tampoco. Había una promesa semejante en el Salmo 89. Dice: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieron en mis juicios, si profanaran mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Muchos padres han abandonado la cintura, pero Dios no. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios puede imponer disciplinas como un padre muy estricto, pero después de todo será tu padre. Y su enojo no durará para siempre. Versículo 29. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Es un dicho curioso. Pero hablan de unas quejas, unas murmuraciones que eran comunes cuando por fin los juicios empezaron a venir. Es que desde el tiempo de Adán, los hombres han tratado de echar la culpa de sus problemas a otros. Y muchos se quejan hasta hoy de que han recibido la naturaleza pecaminosa, no por su propia culpa, sino involuntariamente por lo que hizo Adán, el pecado original. Entonces, ¿cómo están diciendo? Otro se comió ese mala uva y ahora mis dientes están arruinados. Pero esto no tiene sentido, porque cada cual, salud, desde muy joven va a confirmar, va a ratificar las decisiones de la rebelión que nuestro primer padre empezó. En el libro que sigue de este, de Jeremías, hay otro que él también escribió, que se llama Lamentaciones. Muchos no nuevos en la fe no, ni saben que existe un libro, Lamentaciones. Después de Jeremías, él también es el autor. Y ahí se pueden ver la queja en acción. En Lamentaciones 5:7 dice, nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Entonces, como Adán se echó la culpa a su esposa, estos se echaron la culpa a sus padres. No querían tomar responsabilidad de sus propios errores. Pero cuando estamos regenerados en el nuevo pacto, podemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones con el don gratuito del arrepentimiento verdadero. Ahora, versículo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Es la primera vez en la Biblia que hablan del nuevo pacto. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Para darles una esperanza fuerte, Dios estaba prometiendo algo especial, algo diferente. Cuando regresaron a sus tierras, no serían el mismo. En el principio sí, pero no para siempre. En tiempo algo iba a cambiar. Su fe iba a estar más fuerte, no serían tan propensos a regresar cada vez con más prisa a sus ídolos. Su pacto sería diferente. Su pacto sería mejor. Su pacto sería algo sumamente glorioso y, por supuesto, esto hablaba del pacto formado en la sangre de Cristo Jesús. Toda la esperanza del Testamento Antiguo, del Pacto Antiguo, era nada más y nada menos que Cristo Jesús, nuestro Redentor. Hasta Abraham tenía su gran fe, su gran justificación, por lo que creía de Cristo Jesús. Miramos a Juan 8:56. Cristo dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Abraham entendió algo de la resurrección, viendo como no tenía, después de todo, no tenía que sacrificar a su propio hijo, sino que Dios le mandó otro en su lugar. En el testamento simbólico era un animal, pero ahora, en el nuevo, es Cristo mismo. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarles de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Es importante que dice marido, porque un pacto es así como un matrimonio. Un pacto no es algo, cuando pasa es algo visible. Cuando uno está casado, hay muchas cosas que ver, vestidos bonitos, hay mucha gente, cámaras, documentos legales, pasteles. Un pacto es algo visible. Dios dice, yo tenía un pacto con ellos y yo era esposo para ellos. El primer pacto, el pacto con Moisés, era bueno, era glorioso, pero el segundo es bastante más glorioso. Y para tener la esperanza de no caer otra vez tan horriblemente, el pueblo de Dios necesitaba algo mejor. Una relación con Dios que no era tan fácil de destruir. Ellos necesitaban un pacto con gran poder para ayudarles a caminar en la santidad que Dios exige. Y ese pacto llegó con la sangre derramada de Cristo Jesús. Versículo 32. no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Dios era un marido fiel, pero ellos vivían como una mujer adúltera, y hasta la llamó una mujer adúltera, y cosas peores, más feas en este libro que hemos estudiado. El pueblo no quería pasar por algo semejante otra vez en el futuro. Y por eso Dios ha prometido el nuevo pacto, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí es importante notar que Dios no abandonó toda su ley en el Nuevo Testamento. A veces hay hermanos que se confunden en esto, pensando que el nuevo pacto no tiene nada que ver con la ley. Todo esto era antes, ahora pura gracia. Es una confusión. En el nuevo pacto, la ley ahora está escrita dentro de nuestros corazones, dice aquí. Y es la ley de Dios, es una ley que es una reflexión del carácter santo de Dios. Otra vez 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley a su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Una relación profunda. Cuando la ley de Dios está escrita en tu corazón, no quieres vivir más en el pecado. Claro, no tendrás una vida perfecta, pero el pecado de repente será para ti una plaga y no tu amigo como antes. En otras palabras, tú serás una persona diferente. Segundo de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que pasa en el nuevo pacto, tiene poder. En el libro de Juan, esto está presentado como la necesidad de nacer de nuevo. En Juan 3:1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Este hombre sabía mucho de la religión. Ese hombre era muy avanzado, docto en la ley. Y dijo a Cristo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con Dios. Parece que Cristo está cambiando el tema. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Cristo va a repetir esto muchas veces, era muy importante, sumamente importante, para realmente disfrutar al nuevo pacto, uno tiene que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Para muchos hombres carnales en su mente, eso no tiene sentido. ¿Que estás loco? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Pero Cristo dice que tiene que entender esto, es sumamente importante. 5, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y tú? ¿Has nacido dos veces? ¿O eres solamente nacido de carne? Nicodemo era maravillado y Cristo dijo, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que pasa a veces, hay alguien en la iglesia, ni se presta atención, duerme la mitad del servicio, viene de vez en cuando y de repente está pegado como un relámpago. Cuando viene esa nueva naturaleza. 9 dice, respondió Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel, ¿y no sabes esto? En un sentido, Cristo regañó a Nicodemo un poco por no conocer nada de esto, porque estaba anunciado en el Testamento Viejo. No solamente en Jeremías que estamos estudiando, sino también en Ezequiel. Y vamos por un momento a Ezequiel. Ezequiel 36, 25. Dios hablando dijo, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y nótalo, ¿quién está obrando aquí? El hombre es como pasivo, Dios lo está haciendo. 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. ¿Quién está obrando? Dios, el hombre es pasivo. 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Nicodemo debería de saber de estas cosas. Pero como algunos en nuestros tiempos, no estaba realmente estudiando su Biblia, supuestamente tenía cosas más importantes que hacer. Pero nótalo, todo lo que dice aquí en Ezequiel es obra de Dios y no es hombre, obra de hombre. Si tú aún no tienes ese corazón nuevo, de carne y no de piedra, si tú aún no has nacido de nuevo, si tú no eres criatura nueva, es tiempo de rogar a Dios con todas tus fuerzas para un toque fuerte de su Espíritu Santo. Versículo 34, regresando Jeremías 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto es la consecuencia de tener muchas personas regeneradas en lugares donde el nuevo pacto está operando con fuerzas. Puede ser difícil encontrar personas para evangelizar. Yo he visto ciudades donde dicen, pues, ¿dónde podemos ir a evangelizar? ¿A quién? Todos son cristianos. En el pacto viejo solamente los sacerdotes tenían la palabra de Dios en sus enseñanzas. Venían en sombras y tipos con sacrificios de animales. Habían conocimiento suficiente para encontrar la salvación, pero no era nada como lo que tenemos nosotros. Ellos tenían unos rollos muy caros, muy preciosos. Nadie ni pudo tocarlos. Ayer en Santa Ana vi hombres predicando en aire libre de sus teléfonos. Tenemos la palabra de Dios en todos lados. Ellos solamente tenían el Testamento Antiguo, nosotros el Antiguo y el Nuevo. Ellos solamente tenían la sangre de toros y de machos cabríos, mientras nosotros tenemos la sangre de Cristo Jesús. El Salvador, el Redentor, el Todopoderoso, capaz de dar un corazón nuevo, una transformación instantánea en el momento en que Él te quiere salvar. Vamos al libro de Hebreos 10:3. En el libro de Hebreos 10:3 habla mucho de esto. Pero en estos sacrificios cada año, hablando del viejo, se hace memoria del pecado. Siempre estaban recordando los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, está hablando de Cristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, porque eran animales. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Cristo vino viviendo una vida perfecta, jamás pecó, jamás caí en cualquier pecado. Y después murió, y era injusto. Y el hecho de que Él murió injustamente, abrió para ti la salvación, a ti y a mí, que merecemos la perdición. En el pacto viejo los pecados estaban recordados en los sacrificios, pero en el sacrificio de Cristo el pecado ha recibido su justo juicio para siempre. Y no es necesario recordarlo más. El pecado, tu pecado, está ya como echado en el mar más profundo. Y esto celebramos en unos momentos. 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna, de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Ahora, hablando del poder de Dios en la creación, en las leyes de la ciencia, Dios estaba confirmando que estas promesas, ese nuevo pacto, con toda su gloria, jamás faltaría, sino que iba a venir, iba a cambiar no solamente Israel, sino al mundo entero. Porque dice que ese nuevo pacto sería hecho con Israel y con Judá, y así fue. Cristo vino a judíos, y la iglesia empezó con puros judíos, pero rápidamente se extendió a otros pueblos también. Era una gran confirmación del pacto de Abraham, que esto iba a estar una bendición a todas las naciones. Ya casi llegando al fin, vamos a Génesis capítulo 22. Porque el pacto ni empezó con Moisés. El pacto con Moisés era una continuación del pacto de Abraham. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, Dios jurando, no pudo encontrar nombre más alto, juró por su propio nombre, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y hermano, cuando tú estás en Cristo, la Biblia dice en Gálatas, tú eres descendiente de Abraham, tú eres recipiente de la herencia de Abraham. Y dice que la arena que está en la orilla del mar, la próxima vez cuando tú vayas a la playa, mira a las arenas del mar, dice, vamos a ver la iglesia creciendo en el mundo con tantas personas. Pues Dios dice que sí. Dios dijo, mira las arenas del mar, mira las estrellas del cielo, y sepa que Dios va a propagar su reino así. Y tu descendencia poseerá las puertas de su enemigo. No solamente seremos muy numerosos, pero vamos a ganar la batalla. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, era muy glorioso lo que Dios estaba prometiendo a su pueblo antes de ir a Babilonia. 37. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra también, yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Ahora con la ciencia hemos explorado mucho, pero no hemos penetrado muy hondo en el vientre del globo de este planeta. Tenemos teorías sobre el tamaño de los cielos, del universo, pero nadie ha realmente llegado a sus límites. Es demasiadamente enorme. Y lo que Dios aquí dice es simplemente que no iba a fallar en esta promesa. Estas promesas tienen que cumplirse. Sin duda el nuevo pacto tenía que venir, dijo a ellos. Tenía que empezar poco a poco a cambiar el mundo. Israel tenía que regresar de Babilonia porque aún estaban llevando entre ellos la simiente de la mujer prometida. O en otras palabras, Cristo Jesús. Lo que fue prometido en Génesis 3:15. Y tenía que venir para aplastar la simiente de la serpiente. Última parte, 38. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Haniel hasta la puerta del ángulo. Muchos de nosotros ni sabemos qué son esos lugares, pero ellos sí estaban enterados de esto. Y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb y rodeará a Goa y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta Esquima, de la puerta de los caballos al oriente será santo a Jehová y no será arrancada ni destruida más para siempre. Todos estos lugares eran familiares a la gente de aquel entonces y hablan del tamaño de Israel de aquellos tiempos. Y Jeremías dice, Dios diciendo por él, será el mismo tamaño, iban a regresar y restaurar todo. Todo sería el mismo lugar, pero una vez más, quería darles la esperanza que necesitaban para sufrir 70 años en el extranjero. Ni se pudieron imaginar que el pueblo de Dios iba a salir a todo el mundo. En el Testamento Antiguo tenía muy poco de esto. Una vez se fueron a Nínive, algunos se arrepintieron, pero no se ve muchos misioneros saliendo en el Testamento Antiguo. Pero llegado el Nuevo Pacto, estamos en todas las naciones del mundo. Doctrina. Entendiendo un poco de la historia del pueblo de Dios, debemos de apreciar lo que nosotros tenemos en Cristo y en su palabra. Cristo mismo lo enfatizó así. En Mateo 13:16 dijo, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. De aquí viene el dicho en español, muy popular en España, que cuando se ve a alguien dice, dichosos los ojos, viene de aquí. Dichosos son los ojos de tu espíritu, porque no estás viviendo en la oscuridad. No estás viviendo debajo del pacto antiguo en que muchos ni estaban regenerados, sino que vivían en la religión como una tradición, como unos ritos de su cultura, pero sin sentir la vida espiritual. Siempre habían algunos regenerados en el pacto antiguo, se puede ver de Abraham, de David y otros, pero no como ahora, en que millones y millones están regenerados y conocen a Cristo personalmente en todas partes del mundo. También Cristo dijo en Lucas 10:23, y volviéndose a los discípulos le dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vuestros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Estamos afortunados a tener esa salvación completa y poderosa. Estamos afortunados a tener toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, para crecer en conocimiento de lo que Dios está haciendo. Aunque no es siempre fácil, es una gran bendición. Cristo dijo en Mateo 11:11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Cristo dijo que Juan Bautista era mejor de todos los profetas. Pero después dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, está hablando de ti, hermano, hermana, mayor es que él. ¿Cómo es posible que Cristo dijo que tú y yo, viviendo en el reino ahora, debajo del pacto nuevo, somos mayores que Juan el Bautista? Él lo dijo, no yo. Es que ese pacto sellado en la sangre de Cristo es simplemente un pacto más glorioso, más poderoso. Estamos sumamente afortunados a estar en un pacto sellado con la sangre de Cristo Jesús. Y no con la sangre de toros y machos cabríos. Estamos afortunados a saber que debajo de este nuevo pacto, todos nuestros pecados han sido perdonados. ya que no tenemos deuda alguna con nuestro Dios. Y esto vamos a celebrar en unos momentos. Si tú aún no sabes si has sido lavado en tu espíritu por esa sangre tan preciosa, tan poderosa, queremos orar por ti. ¿Para quién es el nuevo pacto? El nuevo pacto es para cualquiera persona que ha caído en pecado, pero ya está harto de su pecado. Ese pacto es para los que han caído en el vicio, pero ya están hartos de su vicio. Ese pacto es para los que han robado, pero ya no quieren robar más, sino que quieren poder de vivir la vida santa. Ese pacto es para jóvenes que han tenido guerra con sus padres, pero ya no quieren vivir así, quieren vivir en paz. Ese pacto es para los que han caído en la inmoralidad sexual y necesitan el perdón y el poder de vivir en la limpieza del Espíritu. Ese pacto es para los que han puesto otra cosa, otra persona en este lugar principal del corazón, ese lugar especial que solamente debe de pertenecer a Dios. Pero para muchos han puesto una persona, otra cosa ahí en este lugar. Este nuevo pacto es para ti. Si esto es lo que tú quieres, nacer de nuevo, recibir un corazón nuevo, tener la santa ley de Dios escrito en tu corazón, y no solamente en la piedra de los 10 mandamientos, puedes pasar adelante en unos momentos y queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido de este libro de Jeremías. Te damos gracias que esa parte ha caído justamente en el día de la Santa Cena, Señor. Te damos gracias por la gran asistencia en este día. Y si hay alguien aquí, Señor, que ha extraviado, Señor, que ha caminado lejos de ti, Señor, ayuda a esta persona a pasar, a arrepentirse, a reconciliarse contigo, Señor, antes de tomar la Santa Cena. Y si hay alguien que no quiere arrepentir, que estás agarrando su pecado y resistiendo, Señor, tu Espíritu Santo, ayuda a esta persona a no participar, a abstenerse en esta mañana de la Santa Cena por su propio bien. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por un rato antes de ir a la Santa Cena.